Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En la tarde de COPE hemos estado en un centro de formación profesional en Orcasitas, que es un barrio del sur de Madrid, donde hay mucho paro juvenil. Pero en este centro de la Fundación Tomillo, bueno, pues tienen bastante éxito formando a sus alumnos y colocándolos, o ayudándoles a que se coloquen. No es fácil, como recordamos a menudo en este programa, que los chavales encuentren trabajo, porque España, como sabes, tiene el récord de paro juvenil en Europa, un 38%. ¿Cuáles son los ingredientes para que los jóvenes, a los que quizá no le ha ido bien la primaria o la secundaria, que no se valoran a sí mismo mucho, pues consigan una formación para incorporarse al mercado laboral? Los chicos con los que nos hemos encontrado estaban muy motivados y sabían lo que querían.
Yo me dedicaré a las telecomunicaciones en un futuro.
Optar por la rama de telecomunicaciones con mi compañero por la rama de ciberseguridad.
Bueno, sabían lo que querían y tenían claro que iban a encontrar trabajo. La pregunta sobre qué permite hacer una formación profesional buena, esa pregunta es recurrente en España. Tenemos más de 800.000 alumnos en FP y parece que todo el mundo está de acuerdo en que las administraciones y las empresas tienen que trabajar codo con codo para que la FP está siempre conectada con el mercado de trabajo. En este centro, por ejemplo, están muy conectados con el mercado de trabajo. Y para eso hay que conseguir más flexibilidad. Estamos lejos de los indicadores de calidad de FP que marca el Consejo Europeo. Y ya digo que para eso hay que continuar con un esfuerzo de flexibilización. Hay demasiados compartimentos estancos entre la empresa, los centros educativos, las administraciones. Suele funcionar bastante bien la FP que se hace en los propios centros de trabajo. También es importante que se entienda que la FP no es un compartimento estanco y que puede ser otro camino que te abra a la universidad, y de hecho llegar a la universidad después de haber hecho una FP tiene ventajas, porque si lo haces así tienes 2 años más de estudios. La relación con las empresas, las prácticas, la flexibilidad son esenciales para tener una buena FP. Pero al final la FP es educación, y la educación es sacar lo mejor de una persona, y eso no es solo formar en habilidades y en conocimientos. Una de las profesoras, Lola, con la que hemos hablado en ese centro, nos ha contado que es muy importante que los chicos, por ejemplo, de esos barrios marginales, se sientan valorados, que se les ayude a tener estima por sí mismos, que se les ayude a entrar en la realidad, que se les ayude a superar ciertos complejos, que, bueno, se les acompañe. Al final se les acompañe en la vida.
Toda la educación la basamos en proyectos, y todo el trabajo que se hace es totalmente integral. Hay que cuidarlos desde pequeñitos, porque si la educación se fortalece con un niño de 4, de 5, de 6 años, cuando ya son adultos el estudio lo tienen interiorizado.
Hay que cuidarlos desde pequeñitos, cuidarlos para que sepan entender lo que leen, cuidarlos para que tengan una disciplina de trabajo, cuidarlos desde pequeñitos para que tengan estima por sí mismos, cuidarlos desde pequeñitos para que no consideren la realidad como algo hostil de lo que haya que huir. Claro, ¿y eso al final qué es? Pues eso al final no es solo, como comentábamos antes, que aprendan cosas, que es muy importante que aprendan cosas. Es también enseñarles a vivir, es desarrollar personas maduras. La educación no es solo enseñanza, la educación es el desarrollo de una persona. Quizá si comprendemos en esta clave el drama, porque es un drama, del paro juvenil en España, sea más fácil aportar soluciones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que la crisis con Marruecos también afecta a 13.000 mujeres marroquíes que están en España, concretamente en Huelva. Llegaron contratadas para la campaña de la fresa y tenían que regresar a su país, pero el gobierno marroquí no autoriza su vuelta. COPE Huelva, Ana Oreiro.
Los empresarios se han comprometido a darles alojamiento, pero si no hay trabajo, no hay sueldo. El presidente de Interfresa, José Luis García Palacios, apela a la sensibilidad del gobierno.
En este caso, la ausencia de noticias nos preocupa profundamente. Y más y menos después de haber escuchado las declaraciones de la ministra de Hacienda, doña María Jesús Montero, donde asegura desconocer la situación. Bueno, pues le indicamos que lo hagan de la forma más diligente posible porque se trata de personas, concretamente de más de 12.000 personas.
Los empresarios recuerdan que el problema se repite el pasado año por COVID y este por crisis diplomática.
Y en Tenerife han tenido que rescatar a una pareja con 4 niños de corta edad en el acantilado más peligroso de la isla. COPE Tenerife, Antonio Herrero.
Un matrimonio y sus 4 hijos tuvieron que ser rescatados después de caminar durante 5 horas por una de las rutas más peligrosas de Tenerife entre acantilados y que concluye la playa de Barranco Seco. Los menores de 1, 3, 5 y 7 años, así como sus padres, ambos extranjeros, aunque residentes en Tenerife, fueron socorridos por un equipo de bomberos del consorcio de Tenerife, así como voluntarios de Santiago del Teide, que los sacaron en una Zodiac a última hora de la tarde y trasladados hasta el muelle de Los Gigantes. Todos se encuentran en perfecto estado, pero con el susto y la irresponsabilidad en el cuerpo.
Y aprovechando que esta semana y la que viene se están celebrando las pruebas de la EBAU de acceso a la universidad, historiadoras del arte y profesoras han recogido más de 100.000 firmas para pedir que las mujeres artistas y filósofas también aparezcan en los libros de texto. Sefi García.
No aparecen en los temarios de las pruebas de acceso a la universidad, pero a verlas haylas y muy significativas. Por eso, las promotoras de esta iniciativa han hecho coincidir la petición con la fecha de los exámenes en las distintas comunidades autónomas y que piden que se tomen las medidas oportunas para actualizar los temarios e introducir presencia de mujeres, artistas y filósofas en los currículum educativos. Profesoras de Historia del Arte, a través de la plataforma ciudadana La Roldana, han puesto a disposición de todos los docentes del país un catálogo de mujeres artistas para que los incluyan en sus clases. En esta asignatura se proponen 225 obras, ninguna realizada por una mujer. En filosofía, los 10 autores que se estudian son todos hombres.
Y en los deportes, hoy tenemos un día de muchas citas deportivas. Luis Munilla.
Sigue en marcha la junta directiva del FC Barcelona, en la que se espera que Ronald Koeman sea ratificado como entrenador. Hay prevista una rueda de prensa del club en torno a las 6. También a esa hora, España juega las semifinales del Europeo Sub-21, Luis Basteiro.
Contra Portugal, en juego la gran final del Europeo Sub-21 del próximo domingo. Ya tenemos 11 de España, en el que recordemos que no está Guillamón por sanción, Álvaro Fernández en portería, defensa Óscar Gil, Mingueza, Jorge Cuenca y Cucurella, Zubimendi, Gonzalo Villar en el centro del campo, a la izquierda en ataque Brian Gil, a la derecha Brahim, de enganche Manu García y arriba el bigolador ante Croacia Javi Puado.
Mañana también hay un España-Portugal, el amistoso de la absoluta. Hablan hoy a las 6:15 en rueda de prensa Luis Enrique y Azpilicueta. En el Atlético de Madrid, informa Antonio Ruiz, está muy avanzada la renovación de Simeone hasta 2024. Además, el Arsenal comunica que Martin Odegaard y Dani Ceballos regresan al Real Madrid después de su cesión. Y esta noche tenemos tiempo de juego para las emisoras COPE Más desde las 9 con el Nadal Gasquet en Roland Garros, el partido Rayo Leganés de ascenso a primera y los playoffs del ACB, Burgos Tenerife y Juventud Barcelona.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, 28 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, tiempo similar mañana, pero el sábado mejor coger el paraguas. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la 2 en Torrejón, por la A3 en Rivas y la A6 en el plantío y Majadahonda, congestionada la M40 en Coslada circulando hacia la A3. Sube en 22 el número de nuevos casos COVID en la región, hasta los 881 nuevos contagios. También aumentan los fallecidos, al pasar de los 5 de ayer a los 9 de hoy. Lo que baja es la presión hospitalaria. Hay 765 ingresados en planta, 68 menos que el miércoles, y 301 pacientes en UCI, 11 menos que ayer. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ha tenido que pasar casi un año para que los locales de ocio nocturno puedan volver a abrir. Así lo ha aprobado el Consejo Interterritorial de Salud. Pero como siempre, pues no llueve a gusto de todos y la polémica está servida. Sanidad da luz verde a que los pubs y discotecas puedan abrir hasta las 2 de la mañana en aquellos lugares donde la incidencia no supere los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Se puede ampliar además el horario hasta las 3 de la madrugada en aquellas regiones donde la incidencia no supere los 50 casos. Medidas, eso sí, aprobadas sin consenso, con 6 comunidades autónomas que votaron en contra: Madrid, Andalucía, País Vasco, Cataluña, Murcia y Galicia. Además, hace unas horas Castilla y León anunciaba que recurriría la propuesta y Baleares tampoco está de acuerdo porque no quiere abrir el ocio nocturno a pesar de su baja incidencia. Esta misma tarde hemos conocido que Aragón tampoco va a ceder y no cumplirá con las medidas, aunque el gobierno insiste en que serán de obligado cumplimiento. Entrarán en vigor cuando se publiquen en el BOE y dejarán de ser válidas cuando se alcance el 70% de la población vacunada. ¿Pero qué dicen los que de verdad estas medidas les afectan directamente? Es decir, ¿qué piensan los hosteleros que dedican y enfocan sus negocios al ocio nocturno?
Nosotros la verdad es que no entendemos nada y sobre todo no entendemos que un sector que como el nuestro, que claramente el sector más castigado por la pandemia durante todos estos meses, hemos estado 14 meses cerrados, se tomen ahora este tipo de medidas.
Es Juan Rambla, tiene 4 discotecas en Málaga, además es el presidente de la Federación Andaluza de Salas de Fiestas y Discotecas. Andalucía tiene ahora mismo una incidencia de 177 puntos, es decir, que si se aplicaran las medidas que salieron ayer del Consejo Interterritorial, tendría que cerrar otra de sus discotecas, porque en Andalucía se permitió que abrieran estos locales de ocio nocturno justo cuando se levantó el estado de alarma. Y el horario es hasta las 2 de la madrugada. Bueno, nos cuenta, Juan, que además de tomarse estas medidas tan restrictivas, no se mire también por lo que pueda hacer la gente a partir de la hora en la que ellos tienen que echar el cierre a sus negocios.
Estamos comprobando aquí en Andalucía que cuando nosotros tenemos el público dentro de nuestro establecimiento, lo tenemos controlado, haciendo cumplir todas las normas, y en el momento que dan las 2 de la mañana y lo echamos a la calle, la gente se reúne en la puerta para ver a dónde van, si a la playa, si a un piso, si a una casa, y ahí no hay ningún tipo de medida de seguridad, pues no tiene ninguna lógica, ¿no? Que ahora quieran imponer eso sin mantener un toque de queda.
Bueno, pues esto en Andalucía, una de las comunidades que se opone a las medidas que salieron ayer de la interterritorial. ¿Y qué pasa en las otras comunidades? Es decir, aquellas que sí cumplen con la incidencia, por ejemplo, como es el caso de Valencia, que tiene una de las incidencias por coronavirus más baja de España, rondando el 30 de incidencia por cada 100.000 habitantes en las últimas 24 horas. Bueno, pues parece que a pesar de que pueden abrir, tampoco están muy conformes.
Desde el 11 de marzo llevamos sin abrir lo que es la discoteca y la verdad es que ahora mismo con las medidas que hay de seguridad y distancia, realmente con el aforo que teníamos y el aforo que se nos quedaría es imposible rentabilizar el espacio, ya que no están contemplado en el aforo desde un principio el hacer un servicio en mesas con unas distancias de seguridad de las que nos obligan ahora, que son de 2 metros de distancia entre mesas.
Es Loren Donat, que es el director de la sala de Palau Alameda, allí en Valencia, como decimos que es la comunidad con menor incidencia, o una de las menores de España, 35,81 en concreto. Bueno, dice Loren que claro, no compensaba abrir la discoteca porque no obtendría beneficios, y es que, bueno, parte de razón lleva, ¿no? Porque claro, al no poder consumir en barra, tener que llevar siempre las copas a la mesa, lógicamente necesita contratar a más personal y personal más cualificado y las cosas se le complican. Es decir, que el ocio nocturno sigue con problemas. ¿Tú qué opinas? ¿Es hora de abrir o no el ocio nocturno? Bueno, porque aquí hay muchas consideraciones. Está, lógicamente, los empresarios del ocio nocturno. Está luego la cuestión política, ¿no? El hecho de que ayer esta medida no se tomara por consenso y que hay muchas comunidades, además, como vemos, en contra. Muchas que, además, están dispuestas a no aceptarlo y a ir a los tribunales si es necesario, ¿no? Y ya lo han manifestado de esta manera. Pero luego está la parte sanitaria. Y vamos a quedarnos ahora con esta cuestión. Estanislao Nistal es virólogo y profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Estanislao, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Te parece que hay que ser prudente con la apertura del ocio nocturno y que es importante que se haga en función de la incidencia de casos de cada región?
Bueno, me parece importante que se tenga en mente que el virus sigue circulando y que muchas de las mucho del turismo que estamos intentando volver a recaptar pues va a depender de que la incidencia sea más baja de lo que es ahora mismo. O sea, que las medidas que se puedan tomar ahora pueden ser medidas que pueden ayudar a que tengamos un turismo un poco más abundante durante los meses venideros. ¿Que si la incidencia es algo que pueda determinarlo? Pues sí, es una de las cosas, pero también tenía mucha razón una de las personas que ha hablado antes diciendo que, bueno, pues sí, es verdad que cerrando a las 2 de la mañana, bueno, pues se puede cumplir esta norma o esta sugerencia o esta, bueno, pues lo que ha dicho ahora el Ministerio, ¿no? Pero, por otro lado, si la gente deja el local y se empieza a juntar en otros lados, pues si no tenemos toque de queda y si no tenemos otras medidas para evitar eso, pues estamos cerrando una puerta y dejando otra abierta. O sea, que no es solamente la incidencia, tiene que tener más cosas.
Claro, aparte de que, bueno, llevamos más de un año de pandemia, el ocio nocturno desde luego es el más perjudicado de toda la hostelería, por, bueno, también por razones obvias, ¿no? Pero claro, estamos otra vez ante esa difícil ecuación entre la economía y la salud. ¿Por qué el ocio nocturno lo tiene más complicado, Estanislao, con respecto a otro tipo de hostelería que sí que ha permanecido abierta durante más tiempo?
Bueno, yo creo que el ocio, sobre todo el ocio nocturno, se asocia pues eso a pues, que las personas están pues distendidas, se bebe, se está más juntos, se quita la mascarilla, se desinhibe una persona que pueda estar pues con los amigos o lo que sea, y esa es una situación que pueda ser de riesgo, ¿no? Y ahí es donde pues está el caballo de batalla, hasta qué punto pues la persona que está en el local es capaz de mantener esas normas o pues hace de la vista, mueve la cabeza para otro lado y no le presta atención a eso que pueda estar ocurriendo, o sí que se lo toma en serio y realmente se cumplen las normas. Y ahí es donde está, yo creo, que el caballo de batalla, que es una situación de riesgo que puede ser importante y dejarla en manos de una persona que no está dedicándose a eso, está dedicando a su negocio, pues a que vigile y que se mantengan esas medidas. Y es lo que yo creo que es donde está el quid de la cuestión de todo este problema.
Claro, porque estábamos hablando normalmente de un ocio además que es de interior, no siempre, pero claro, que en el que además no solo entra el factor interior y a lo mejor poca ventilación, que dependerá de los casos, sino también, como estás apuntando, el hecho de el horario, que suele ir acompañado, no tiene por qué, pero suele ir acompañado, son así las cosas, pues a lo mejor efectivamente de mayor consumo de bebidas alcohólicas y, por tanto, quizá menos responsabilidad individual, ¿no?
Eso es. Sí, ¿no? Y además de eso, pues también el hecho de que las personas que a lo mejor son susceptibles de infectarse en ese momento, pues saben que tienen muy poco riesgo o menos riesgo de desarrollar el COVID grave y de tener la enfermedad. Y bueno, pues una cosa junto con la otra, pues hace que las personas que vayan ahí tengan menos miedo también y que bueno, pues se desinhiban.
Es verdad que algunos bueno, pues responsables de algunos pubs y discotecas, por ejemplo Juan de Málaga, nos comentaba que ellos sí que llevan abiertos porque Andalucía lo permitió después de que decayera el estado de alarma, abrieron ya hasta las 2, que procuran estar siempre vigilantes, que obviamente siempre, nos decía además, hay alguna oveja negra, pero que están siempre muy pendientes de que se cumplan las normas. Y apuntaba un poco también eso que comentabas, profesor, que luego cuando cierran a las 2, la gente se queda en la calle y no se va a su casa. Y que a partir de ahí ya nadie controla eso.
Claro, eso, y ahí donde está el quid de la cuestión, y se quejan pues con toda la razón del mundo. No se puede, a la gente que está trabajando y se lo está tomando en serio y está tratando de hacer las cosas bien, pues le estás poniendo un impedimento y luego pues no pones ningún tipo de impedimento para el otro. Entonces, pues eso, no hay algo ahí que hay que retocarlo, no sé cómo. Hay una de las medidas, por ejemplo, que se están comentando en un país europeo, en Alemania, por ejemplo, es el hecho de hacer test en algunos locales sin ningún límite luego de que cierren a ninguna hora, ¿no? Y pues como una idea de posibilidad de hacer algo, pues alguien que no quiera cerrar o que tenga el local, que quiera tenerlo abierto toda la noche, lo que fuera, pues podría ser también una medida interesante, ¿no? En esos locales que se garantice que la persona que entre pues no tiene el virus y que, pues mira, que esté abierto toda la noche o todo el tiempo que quiera, ¿no? Pues
Bueno, de hecho se están haciendo algunos experimentos, por decirlo así, de esta manera, controlados, ¿no? En algunas zonas nocturnas se ha hecho con test, efectivamente, a todos los participantes, en, como digo, de momento parece que son solo experimentos y a ver qué pasa. Pero luego es cierto que no, esto no se está aplicando, no se habla de poder aplicarlo luego al día a día. No sé, bueno, habrá que ver qué sucede con esta cuestión. Estanislao Nistal, virólogo, profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia en la Universidad CEU San Pablo. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, cuídense.
Bueno, mira, las 5:20, como cada tarde ha llegado el momento de recibir al faro de la razón, el épico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Lo primero te voy a pedir perdón, porque sé que es mala hora para este tema, pero voy a hablar de tartas.
How dare you.
¿De tartas?
Tartas a las 5:21 de la tarde.
Qué rica, y un trocito de tarta, de chocolate, de nata.
Tú y yo compartimos esta debilidad, las tartas. Lo único es que ante una tarta, que lo sepáis, Pilar sabe comer con elegancia. Yo me comporto igual que si estuviera en la semifinal de Supervivientes.
Chocolate.
¿Así?
No será para tanto.
Bueno, tú me has visto comer tarta o dulces y no soy un buen ejemplo.
Uno detrás de otro, pero hombre, tampoco con malos modos.
Pero
¿no?
Sin respirar. Las tartas han evolucionado un montón. Los que ya tenemos una dosis o estamos a punto de que nos pongan la primera. Cuando éramos niños y celebrábamos nuestro cumpleaños tampoco teníamos mucha variedad donde elegir. Estaba la de chocolate, la de fresa con nata o la de naranja. Luego también había un híbrido entre chocolate y mantequilla que no me gustaba nada porque te prometía una cosa maravillosa y luego era otra empalagosa. Después vino la novedad de añadir trocitos de fruta a las tartas.
Que no te gusta.
No tengo una opinión clara sobre ello. Y luego la cosa se torció. Les dio por poner decoración absurda que no era comestible.
Eso es peor.
¿Te acuerdas? Estas flores, estas cosas que luego si te la comías te subía la glucosa.
Pero se come,
bueno, pero te sube la glucosa al nivel de la Casa de la Pradera. Es inaguantable. Decían, no, eso quita lo que no se come. Si no se come, ¿por qué lo ponéis en una tarta?
Cuando hablamos de inventos frustrados, las malas ideas son la tónica dominante.
Cuando éramos pequeños, era muy raro ver una tarta con figuritas. Había muñecos feos, a lo mejor si tu equipo ganaba algo te hacían el escudo, pero quedaba irreconocible. No era normal.
No.
Pero la era digital ha llegado al mundo de la repostería con las impresoras 3D. Ahora es posible hacer figuritas comestibles casi de cualquier cosa. Y hay una pastelería en Minneapolis que no conocemos, llamada La Ballena Sedienta, que hace auténticas obras de arte.
Se llama La Ballena Sedienta.
La Ballena Sedienta.
Qué chulo.
Es muy chulo. Y allí fue donde acudieron a La Ballena Sedienta los papás de una niña de 3 años. Atención, porque la protagonista se llama Leona.
Se llama Leona, qué nombre más bonito.
¿A que sí? Sí, Leona. Bueno, como todo niño, Leona es muy fan de Disney. Y Leona quería una tarta del Rey León, claro. Si se hubiera llamado Tiburona, pues ya sabes. Bueno, a unos niños les da por Frozen, pero a Leona le chifla el Rey León. Vamos, hasta un punto que no puedes imaginar. Así que, por favor, Rosa, ambientemos la historia con la música adecuada. Hakuna
Matata. Mejor. Ahí estamos. Mucho mejor, mucho mejor.
Leona tenía una petición especial para su mamá. Quería la tarta del Rey León, pero de una escena concreta de la película.
¡Jolín! Sí que afina la niña.
Con 3 años,
¡qué bárbaro!
Y dices, una escena, cuando Timón y Pumba enseñan a Simba, ¡no! Cuando nace Simba, ¡no! Cuando Mufasa y Simba están viendo la puesta de, ¡no! Leona quería su tarta de cumpleaños con la escena en la que Simba encuentra muerto a su padre.
Papá, vamos. Tienes que levantarte. Papá, tenemos que volver a casa.
¿Pero cuántos años dices que tiene la niña?
Tres, acaba de cumplir 3. Es difícil imaginar un momento más triste que este. Seguramente habrá hecho que algún oyente haya soltado una lagrimita.
Se te saltan las lágrimas.
Bueno, recordemos que Simba desobedece a su padre y este arriesga su vida para salvarle.
Hubo una estampida y trató de salvarme. Ha sido un accidente, no quería que le pasara nada.
Estampida, lo digo para ambientar el momento, estampida provocada por su malvado y siniestro tío, claro. Con familia como esta.
Nadie desea nunca que pasen estas cosas, pero el rey ha muerto. Y si no fuera por ti, aún seguiría vivo.
¡Ay, qué majo! Ay, para la educación del chaval. Bueno, esta es la tarta que quería Leona. Hemos compartido la foto de la niña en @latardecope y de la tarta. La niña es buenísima con su gorrito del Rey
pues
León.
Pues sí, la verdad. Y su tutú.
Su tutú. Su falda y su de camiseta. Y vamos a ver la tarta. La tarta es una obra de arte. El pastel... Es un pastel, lo normal, sería lo alto del acantilado, de color arenoso, y al borde se ve a un pequeño Simba agazapado mirando hacia abajo, muy asustado. Lo terrible es lo que encontramos en la base, que sería el fondo del desfiladero. Ahí hay una figura maravillosa de Mufasa, el padre de Simba, muerto y, por supuesto, comestible.
Está muy bien hecho.
Está muy bien hecho.
Está muy bien hecho. Vamos, el que haya hecho la tarta, la verdad es que es un artista.
La ballena sedienta ha hecho la tarta. Es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Dice, pero esta niña es muy macabra. Pues no. Aquí viene el giro total.
A ver, giro de guión.
Es muy lista y un poco manipuladora. Porque cuando eligió la tarta, le dijo a su madre, quiero esta escena tan triste porque a los demás niños les va a dar mucha pena y ninguno querrá probar el pastel.
¡No me lo creo!
Así me lo como todo yo.
¡Piastri!
Tiene madera de supervillana, ¿eh?
Ay, esta niña da mucho miedo. Promete, arrasa en Silicon Valley ya. Bueno. Ya te lo digo yo, hay que seguirle la pista a esta muchacha.
Yo
por
le tendría
favor.
Miedo, ¿eh?
Pero vamos, y tanto. Mira cómo piensa. Toda para mí, la tarta. Ya ves tú. Gracias, Juan Solo.
Chao, hasta mañana.
Es tiempo para acercarnos a Línea Directa, ya sabes, con Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. No hace falta que diga que estamos viviendo un momento único, ¿verdad? Bueno, pues Línea Directa ha creado las mayores ayudas para todos sus seguros precisamente en este momento único que estamos viviendo y apunta porque son muy interesantes. Si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro. Lo puedes hacer mes a mes, trimestral, de forma anual. Si tienes que cerrar tu negocio, ellos se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o de hogar. Y si haces menos kilómetros de los que pensabas, te van a devolver el importe correspondiente. Y además siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. Apunta el número 917-700-700, 917-700-700. Y tienes también las condiciones, recuerda, en lineadirecta.com.
Bueno, pues sí, estamos a jueves 3 de junio. Hoy tenemos la hora más viajera de toda la semana en la tarde. Ya te adelanto que vamos a hablar y mucho de buena comida. Mira, de el mejor bocadillo en concreto, según Madrid Fusión. Luego te lo presentamos. Ah, por cierto, allí se están viendo cosas como siempre. Suele ocurrir muy llamativas, como los gamusinos, las nubes comestibles, el pan dinosaurio. Y te estamos preguntando a ti qué es lo más raro que te has llegado a comer en un viaje. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
Venga, venga, ¿qué os parece para merendar un poquito de serpiente?
Yo lo más raro que he comido, además sin saberlo, fue serpiente asada. En un viaje de cooperación internacional, me acuerdo que andábamos repartiendo comida a la gente necesitada en Tailandia cuando el tsunami, y de repente paramos en un sitio y pedimos algo de comer y no tenían casi de nada. Empezaba a sacar unos platos de cosas, unas cosas fritas, y empezamos a comer. Bueno, se me ocurre preguntar, ¿esto qué es? Y nos empezó, snake, y digo, madre mía, estamos comiendo serpiente. Y nada, la verdad es que bien, porque luego también comimos cocodrilo, en fin, lo que había, vamos.
Lo que había.
Cuando hay hambre.
¿No has comido rosa serpiente?
No, mira.
Te falta, ¿eh? Te
Ay,
falta
no he comido serpiente.
Serpiente con sabor a pollo, rosa.
Seguro que sabía pollo.
Seguro,
digo, ¿eh?
Sí, sí. Seguro.
Sí, sí, sí. Bueno, y cuando hablamos del hígado de cordero, hablamos de una joya gastronómica. Pero claro, otra cosa es cómo se consuma.
Hola, gente. Bueno, pues yo en mis años en Arabia me he llegado a ir con mis amigos yemeníes y saudíes hacer una matanza de un cordero. Después, evidentemente, el cordero se prepara y una de las cosas que comemos es el hígado directamente crudo y aún calentito. Ya sé que suena así un poquito, pero la verdad es que no estaba mal. Y luego, pues para complementar todo, pues leche de camella. Pero bueno, ahí ya el sabor es un poquito más fuerte. Venga, buenas tardes.
Chute de proteínas, ¿eh? Es un chute que te cae en mía, pues ya sabes.
He creído entender que prefiere el hígado de cordero crudo que la leche de camella, pero...
Eso parece.
Sobre gustos, claro.
No, bebido leche de camella, no os puedo contar.
No he bebido leche, pero a ti te...
estoy perdiendo facultades esa tarde, completamente, ¿eh? Fernando.
Luego se empieza el McDonald's, ¿sabes? Una ventaja en los viajes internacionales, según donde vayas, claro, si estás muy perdido, ¿no? Pero el McDonald's siempre es una solución, porque cuando ya llevas muchos días de comida local... Oye, pues nada, una burger o un tal y cual.
Sí,
pues,
sí.
Le pones bien de ketchup y mostaza y no, ricamente, sin nada.
Sí, simple, quiero decir...
¿Te parece un manjar?
Hombre, claro que te parece. A mí me gustan, te voy a decir. En fin.
Se puede comparar con la leche de camella era, ¿no?
No, oye, ¿os apetece un dulce? Mira, ojito también con algunos supuestos dulces.
A ver.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo lo que más raro que me he comido fue en Inglaterra. Tenía 24 años entonces. Ya para volver a España, era el día de vuelta. Y en una gasolinera de carretera, pues pedí un té o un café, no me acuerdo. Y una magdalena. Y la magdalena estaba llena de repollo, casi, hecho el primer desayuno. Madre mía, qué horror.
Qué rica, ¿no?
Magdalena de repollo. Uy,
jolín.
Qué cosa,
¿no? No sé si prefiero la serpiente.
Cordero. El hígado.
¿Qué has comido realmente diferente, extraño, que no te esperabas en alguno de tus viajes? ¿Y a qué sabía? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Hablando de viajes, nos vamos al Ártico para hablar con Francis Wise, ecólogo marino y autor del libro ¿Hacia dónde va el Ártico?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿estáis preparados?
España calienta motores para la Eurocopa.
Que ya están aquí calentando motores.
Y este viernes tiene la primera oportunidad de mostrar su fuerza contra la actual campeona de Europa.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buena!
Desde las 7 jugamos el amistoso España-Portugal.
Partido de España-Spain.
Vívelo con el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Dos de croquetas.
Esta es Pili del Bar Pili y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Toca mirar hacia adelante, disfruta.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El que ríe ahorrándose el IVA, ríe mejor. Hasta el 7 de junio en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en Carglass.es.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... En tu casa o en el bar, ahora apetece un Colacao.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Sí, aprueba el famoso certificado COVID. Esto es importante, que va a facilitar los viajes a...
Y porque además me lo explican como nadie.
Lo primero, los datos que existían antes de la pandemia. España cerró 2019 con 83 millones de turistas.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Por completar el fútbol en fútbol internacional, tenemos en Inglaterra...
Y las mejores historias.
3.400 pueblos corren el riesgo de desaparecer. Las soluciones... Casa y trabajo a cambio de repoblar. Mira,
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia da como resultado un aumento del nivel del mar que provocará un par de millones de refugiados, refugiados climáticos que el mundo tendrá que afrontar.
Esto lo cuenta Francis Wise, que es ecólogo marino y que es uno de los autores de un libro que se titula ¿Hacia dónde va el Ártico, el Polo Norte? El cambio climático está impactando especialmente en el Ártico y eso tiene repercusión en el conjunto del planeta. Hay un deshielo muy importante, de hecho se está convirtiendo ya en una nueva ruta utilizada por Rusia, utilizada por China. Vamos a hablar con Francisco Weiss, que se encuentra en este momento en Alaska. Francis, buenas tardes, buenos días para ti.
Buenas tardes a todos.
Francis, ¿cuáles son los datos científicos que tenemos sobre el cambio de temperatura y el deshielo? ¿Cuánto ha sido ese deshielo y cuánto ha sido el aumento de temperatura en los últimos años en el Ártico?
Sí, tenemos muchas observaciones que hemos hecho desde los años 70, en verdad, desde el punto de vista del deshielo, con informaciones de satélites, y vemos que el hielo ha disminuido más del 50% en su extensión de área y también de volumen. Y desde el punto de vista de temperatura, el Ártico es mucho más afectado que el resto del mundo, y pues hemos visto un promedio de 1 grado centígrado a nivel mundial, pero de 4 grados centígrados en el Ártico.
4 grados de cambio de temperatura. Dices que eso está teniendo consecuencias en un mayor deshielo. Ya se están trazando, de hecho, rutas de navegación. ¿Qué cambios puede tener, digamos, para la geografía del Polo Norte, del Ártico? Por ejemplo, ¿puede haber más erupciones volcánicas?
Sí, es una buena pregunta y es un sistema muy interconectado y muy complejo. Entonces, en verdad no tiene efecto directo a erupciones volcánicas, porque eso es más bien una cuestión geológica. Pero desde el punto de vista de ecología, un cambio de temperatura de varios grados tiene efectos muy grandes. Hay que recordar que tiene muy pocos grados de diferencia entre las épocas glaciales que hemos tenido o de si ciertas especies... pueden sobrevivir o no, y eso solo es cuestión de pocos grados. Entonces, lo que ha afectado este cambio de temperatura es que hay mucho menos hielo, y el hielo es muy importante porque refleja la energía solar que entra a nuestros al planeta, y mientras menos hielo haya, pues más de ese calor absorbe, y entonces es un ciclo negativo en efecto. Entre menos hielo haya, más se calienta el mundo, y pues menos hielo hay, y eso hace cambios de temperatura.
Sí,
afecta a plantas, afecta a animales, pero también en el mar, y pues el mar controla al final todo el clima mundial.
O sea, cuanto menos hielo haya en el Ártico, más sube la temperatura en el conjunto del planeta, no solo algo que se refiera al Polo Norte.
Sí, exacto, y eso hay que recordarlo bien, que es como nuestro aire acondicionado para el mundo entero. Ajá. Las capas de hielo del norte y del sur controlan al resto del mundo.
En la larga historia del planeta Tierra ya ha habido otras desglaciaciones, otras épocas en las que se ha derretido el hielo. ¿Esta es la desglaciación más fuerte, más importante de todas?
Pues lo que es diferente es de que está pasando mucho más rápido y está pasando en condiciones muy diferentes. Si vemos toda la historia que tenemos del mundo, sabemos que por muestras que se han tomado en el hielo en la Antártida, que en los últimos 800.000 años ha habido muchas épocas glaciales, como ha dicho.
Sí.
Pero la concentración del dióxido de carbono nunca ha pasado a los 300 partes por millones en la atmósfera. Y ahora estamos a 420. Y el cambio, que normalmente pasa por miles de años, ahora está pasando en menos de 100 años. Entonces, y obviamente antes no había gente tampoco. Entonces, claro, Todos los cambios son muy diferentes y por ello más importantes a la humanidad.
Decía que uno de los efectos es que sube la temperatura porque no tenemos, digamos, un refrigerador, que es el Ártico. ¿Y qué consecuencias tiene? Porque supongo que hay un incremento del nivel del mar en todo el planeta. ¿Eso está documentado? ¿Qué consecuencias tiene ese incremento del nivel del mar?
Sí, está bien documentado. Hay que hacer la diferenciación entre el derrite del hielo de mar. Eso no tiene efecto al nivel mundial del mar, porque ese hielo ya está en el mar.
Ya, o sea, no cambia la densidad.
Pero todos los glaciares, exacto, porque eso ya está en el agua, ¿no?
Sí.
Pero todo el hielo que está en los glaciares, lo que está en Groenlandia, lo que está en las montañas, y todo eso que se hace, ese derrite, ese es agua extra que está se está añadiendo al mar. Y en parte, el hecho de que estamos aumentando la temperatura del mar hace que se expande el agua, ¿no? Eso es como cuando estamos en una olla, estamos calentando el agua, pues es más volumen cuando está caliente el agua que cuando está fría. Y esos dos efectos en conjunto están aumentando el nivel mundial del mar, porque el mar es un sistema conectado mundialmente, las corrientes están todas conectadas. Entonces, si añadimos agua en un lado, pues eso se dispersa por todo el mundo y se ve un cambio.
¿Estamos a tiempo de cambiar la tendencia o digamos que este es un efecto que se tarda mucho tiempo en frenar? O sea, que hay una inercia.
Sí, esa es una muy buena pregunta y desgraciadamente hay una inercia. Y eso es lo que hace difícil que la gente actúe ahora, o que desde el punto de vista político actuemos ahora, porque si tenemos que hacer algo ahora y veremos los efectos en algunas décadas. Eso es un sistema muy grande y los efectos que estamos viviendo ahora son el resultado de lo que hemos hecho los últimos 50, 100 años, ¿no? Entonces toma tiempo porque hay una memoria muy grande en el sistema, pero la urgencia está aquí porque entendemos lo que está haciendo el sistema y sabemos que hay que actuar ahora.
¿Qué está haciendo en Alaska? ¿Alguna investigación en este momento, Francis?
Sí, pues yo trabajo para una consultoría de medio ambiente que es a nivel mundial y pues estoy aquí en Alaska porque es genial vivir aquí en Alaska y hacemos varios estudios de punto de vista climáticos y de cambios de erosión costera. Trabajamos con las comunidades aquí en Alaska y en otros lugares de Estados Unidos y del mundo, y de ver cómo la gente se puede adaptar a los cambios que están viviendo.
Francis Wise, gracias por estar con nosotros y gracias por ser tan claro en sus explicaciones. Buenas tardes.
Fue un placer. Buenas tardes.
Pues, Pilar, podemos quedarnos con la comparación que ha dicho Francis, ¿no? Nos estamos quedando sin nuestro aire acondicionado, sin nuestro refrigerador. El hielo del Ártico garantiza que la temperatura del planeta esté más controlada. Si no hay hielo, subirá la temperatura y eso tendrá consecuencias nefastas para el conjunto del planeta.
Desde luego. Y hay que pensar ya mucho en ello, como tú le preguntabas también, si tiene posibilidad de revertirse, ¿no?, esta situación que nos preocupa a todos. Ahora lo que intentamos también es acercarnos pues al cine, como cada semana y como cada jueves. Fíjate, se avecina un tiempo inestable para estos días. No sé si ya has visto el pronóstico del tiempo. Está la cosa rara, como revuelto, como que no sabe uno muy bien al final si te va a salir el sol o te va a caer la gran tormenta. Así que es una buena excusa, yo creo, para ir al cine y ver buenas películas. Por eso contamos, como cada jueves, con nuestro crítico Juan Orellana. Hola, Juan, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, películas que se estrenan en el cine y algunas otras las podemos ver ya desde casa. Eso ya nos hemos acostumbrado durante la pandemia. Bueno, empezamos con una película que se titula Sueños de una escritora en Nueva York.
He leído El guardián entre el centeno 3 veces.
El señor Salinger no desea recibir correo de sus lectores. Eres tú la que quiere escribir, pero trabajas horas para otros escritores. Quería ser extraordinaria.
¿Y qué? ¿Es una película sobre Salinger o sobre las historias que hay detrás del autor del guardián entre el centeno?
Pues mira, medio camino, porque esta película se basa en la obra, en la novela autobiográfica de Joanna Rakoff, Mi año con Salinger, donde ella contó la experiencia que vivió en la agencia literaria que trabajaba con Salinger. Y su trabajo allí, casi como becaria, ¿no?, era recibir todas las cartas que llegaban para Salinger y responderlas. Ajá. Pero no como ella quisiera, había ya unos formularios estándar para responder. Y a ella eso no le gusta, le parece inhumano y le parece que hay que escuchar...
Personalizar.
Claro, y en la empresa no quieren. Y entonces, bueno, ella decide desobedecer. Eso es un poquito como la trama fundamental. Salinger aparece un par de veces en la película de espaldas, se cuida muy mucho de no enseñárnoslo, pero realmente lo interesante es el duelo entre ella y la dueña de la agencia, que es Sigourney Weaver, y que recuerda un poquito al Diablo viste de Prada, ¿no? O sea,
sí,
la mujer
sí.
Que está de vuelta de todo, que ya no espera cosas nuevas.
Una jefa
y la chica,
tipo Meryl Streep en la película,
claro,
esta.
Y aquí, pues la chica que llega con nuevas ideas, con sangre joven y que quiere cambiar las cosas. Es una película sobre todo agradable, es un homenaje al mundo de la literatura, de los editores, de las agencias literarias, los escritores. Y ya digo, sobre todo es agradable de ver, con buena interpretación y un homenaje también muy bonito a la ciudad de Nueva York.
Ah, qué bien. ¿Qué nota le ponemos para concretar un poco más?
Pues estoy entre el 7,5 y el 8.
Pues tú me dirás. Bueno, ¿vienes benévolo? ¿Vienes con ganas de apretar un poquito
pues
las
venga,
tuercas?
Pues venga, vamos a ponerle un 8.
Venga, hoy
que
bien
empezamos.
Gente. Di que sí, eso, hay que animar a la gente a ir al cine. 8 para Sueños de una escritora en Nueva York. Y el siguiente estreno se titula The Good Traitor.
El gobierno danés está negociando con los alemanes.
No voy a seguir obedeciendo las órdenes
del gobierno danés.
Voy a declararme independiente.
Solo trabajaré para el restablecimiento de una Dinamarca libre.
Una película danesa que se basa en la Segunda Guerra Mundial. ¿Es así? ¿Qué más?
Sí, es una película que, como la anterior, se basa también en hechos reales. Y es un episodio muy interesante, muy desconocido para la mayoría. Y es que cuando estalla la Guerra Mundial y los alemanes entran en Dinamarca y el gobierno danés, pues como hizo Francia, digamos, se pliega al poder, ¿no?, de Alemania, el embajador de Dinamarca en Estados Unidos decide romper con su gobierno y convertirse en representante de la Dinamarca libre. Claro, el gobierno le repudia, pero Roosevelt decide tenerlo en cuenta y le mantiene en su puesto. Y bueno, pues fue un personaje muy decisivo porque negoció con Groenlandia para que los americanos pudieran tener bases allí, que fueron muy importantes luego en la guerra, Y de hecho Dinamarca perdió Groenlandia gracias a la gestión de este señor. Pero es una película muy interesante, de intriga política, una película histórica donde además se va mezclando con la trama personal de este señor, que le es infiel a su mujer con su cuñada, bueno, una historia un poco culebrón, y entre las dos tramas pues se va trenzando una historia bastante interesante y, ya digo, original, que nos cuenta algo muy poco tratado en el cine.
The Good Traitor, ¿qué nota le pones?
Pues aquí sí nos vamos a quedar en el 7,5, que no está mal.
No está, pero que nada mal, ¿eh? Vamos bien. Hoy, a ver qué pasa con el tercer estreno, que es en una plataforma, Milagro Azul.
Los chicos me llaman Papá Omar.
¿Cuánta comida nos queda?
¿Para una semana?
El mayor torneo de pesca.
Tú y tres de tus huérfanos menos pesados subiréis a mi barco mientras dure la competición. ¡Papá!
Es una película basada en hechos reales. ¿Qué nos cuenta?
También. Y además es una película muy positiva, muy bonita para ver en familia, con muchos valores educativos. Pues mira, ocurre en México, en lo que se llama la California mexicana, donde hay un señor, Omar, que tiene una casa de acogida para niños de la calle. Los recoge de la calle, niños huérfanos que viven en la calle, y bueno, pues trata de, digamos, reconducirlos en esa casa. ¿Qué pasa? Pues que económicamente la cosa está muy mal, les comen las deudas, y de repente ve una posibilidad en participar en un concurso de pesca cuyo premio le permitiría saldar todas sus deudas.
Anda.
Pero claro, él no tiene ni idea de pescar. Entonces se asocia con un señor, un capitán ya pasado de rosca, que es Dennis Quaid, que también tiene una historia familiar muy dura. Y ya en el barco, este señor, con los 4 o 5 chavales que van a participar en la pesca, pues tiene lugar una aventura muy bonita de redención personal, de maduración, ya digo, una historia positiva, bonita, muy bien rodada. Es una película entre México y Estados Unidos, aunque ocurre toda en México y casi todo está en inglés, aunque también hay partes en castellano. Y la verdad es que es una sorpresa, ya digo, para ver en familia y disfrutar de un buen momento en el sofá.
Bueno, pues son películas que nos hacen falta. Se titula Milagro Azul. ¿Qué nota le pones?
Pues volvemos a subir al 8.
¡Ole! ¡Venga! ¡Qué bien vamos! Siguiente estreno, fíjate, viene desde Palestina. Gaza Mon Amour.
Has sido muy sabio quedándote soltero, sin mujer, ni hijos, ni perro.
He decidido casarme.
Te encontraré una buena esposa. Seguro que no te arrepentirás.
Tú en particular no te metas en esto.
¿Qué va esta película? Que tiene buena pinta.
Sí, es muy curiosa por muchas razones. Primero, porque es Palestina, porque está ambientada en la Franja de Gaza en plena tensión con Israel. Y es una historia romántica de un señor de casi 70 años que su hermana está desesperada buscándole novia, pero él, la que le gusta, es la dependienta de una tienda de lencería de allí, de la zona de ocupada. Y no se atreve a declararse. Entonces, bueno, la película es muy sencilla, muy delicada. En medio hay una trama de una imagen de un Apolo que aparece en el mar y que le acusan de haberla robado. Bueno, va mezclando esa trama con la trama romántica que va avanzando en paralelo a la otra. Y no ocurren grandes cosas, pero disfrutas tanto con la humanidad, con la sensibilidad de esta película y en esta historia romántica entre personas ya maduras, ¿no? Que ha sido la gran sorpresa y ha sido muy bien acogida por crítica y público. O sea, que es la recomendación un poquito alternativa, pero yo creo que es una gran recomendación.
Bueno, sí, es romántica, además costumbrista un poquito también, ¿no? Esta historia que nos propones.
Sí, porque el telón de fondo está todo el conflicto y la situación que viven allí los refugiados. Porque
que eso sí que se ve, o sea, sale, digamos,
se ve claramente, está deliberadamente. Lo que pasa es que procuran no poner el énfasis ahí. Es como el telón de fondo, tú vas viendo cómo vive, las dificultades que tienen, pero el peso, y es lo bonito de la película, está en la historia romántica, ¿no? ¿Cómo es posible el amor en una zona tan castigada por la guerra, ¿no?
Gaza Mon Amour, ¿qué nota le ponemos?
Otro 8.
¿Otro 8?
Sí, estoy, voy a ir al médico.
Sí.
A que me lo mire.
Te noto muy optimista hoy. 1-8, 1-8, 1-8 y un 7,5. Es las notas que hemos tenido, ¿eh? Gaza Mon Amour también 8. Y siempre recomendamos una película en 13. Es un western Appaloosa.
Pues sí, ya sabemos que los espectadores de 13 suelen amar mucho el western, muy bien servido en esa cadena, pero aquí nos venimos a un western ya bastante moderno, porque es del 2008 y con un reparto impresionante. Ed Harris, que además la dirige, Viggo Mortensen, René Zellweger, Jeremy Irons y Ariadna Gil. Nuestra Ariadna Gil nos lleva a una historia oscura en el lejano oeste, donde un señor que es Jeremy Irons se ha hecho con el poder en una zona, y hay otros que deciden ir a liberar la zona, pero en medio surge una historia romántica con una viuda, que es René Zellweger. Bueno, todos los ingredientes del western con un buen reparto, buena banda sonora. Podemos disfrutar de ella en nuestro sofá el sábado a las 8:30 de la tarde.
Pues lo apuntamos también, ¿eh? En 13. Gracias, Juan Orellana.
Hasta la semana que
Adiós.
Viene.
Adiós. Nos gusta viajar y nos gusta comer. ¿Y qué cosas raras has comido en alguno de tus viajes, Rosa?
Pilar, no siempre nos atrevemos a comer cosas autóctonas, ¿no?, del país que visitamos. Pero en este caso, bueno, pues esta oyente fue valiente.
Buenas tardes, gente. A ver, veo que hoy va de platos típicos que hemos comido fuera. Yo lo más raro, rarito y asquerosito que comí fui el cuy en Cuzco, Perú. El hámster este, bueno, se le antojó a mi marido, pero él le dio un repentino mal de altura. Se puso malísimo. Al final, después de haberlo pedido, fui yo la que se tuvo que comer al querido bichito. Ah. No me preguntéis a qué sabía porque no lo quise degustar.
Claro.
Simplemente lo
trago,
comí y
trago,
punto.
Trago y se
Venga,
acabó.
Buenas tardes,
y
gente.
Y ya está,
gente.
Y bastante hizo. Bueno, notas de voz al 607-150602. Enseguida viajamos al Teatro Cervantes de Londres. Luego también en el viaje de su vida, ¿sabes a quién tenemos? A Manolo Lama, en un ratito.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Llega el buen tiempo y los peques dicen 1, 2, 3, a jugar. Y los mayores decimos 1, 2, 3, ¿lo quiero? Lo tengo. Con el Corte Inglés.es, los juguetes están a un clic. Los pido en la web o la app, los recojo en tienda o me los envían a casa. Así de fácil. Además, ahora con un 20% de regalo en todos los juguetes, como Pinipón, Belis, Feber, Nancy.
Solo en Hipercor y el Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En una alfombra voladora de cuento me escapo con el viento. De una nube me descuelgo ante un gato muy risueño. En un laberinto vi un castillo mágico ante mí. Creo que sueño, me froto los ojos, pero no duermo. vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te quedas? En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.